Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, yo soy Federico Fabricio, en el primer Quémese Libre, un nuevo tipo de programa en el que vamos a desarrollar temas cinéfilos que no son ni una película, ni una temporada de serie, capítulo de serie o serie completa. El primer tema sobre el que vamos a debatir es el futuro del cine y me van a acompañar Vicky.
Hola.
Y Nico. Hola. A quienes ya conocen, y Diego, espero estar pronunciando bien tu apellido, Batle.
Está perfecto.
Perfecto.
Sí, ¿cómo están?
¿Qué tal, Diego? Muchísimas gracias por sumarte a este debate.
Gracias por la invitación.
Bueno, es muy probable que todo argentino que nos esté escuchando en este momento tenga una idea de quién sos, pero por si hay alguien que no te conozca, ¿querés hacer una corta presentación?
Bueno, brevísima. Director del sitio web dedicado a cine y series llamado Otros Cines y hace 20 años que colaboro como crítico y periodista en el diario La Nación.
Con eso alcanzás perfectamente. Bueno, justamente del tema del que vamos a hablar hoy, me parece que vos le dedicás muchas horas de tu día y es un tema en el que pensás un montón, ¿no? Más que nada, esto lo digo por leerte en otros cines. Se podría decir que de lo que más vamos a hablar en este programa es del costado industria del cine. Uh-huh. Que bueno, nada, de eso escriben un montón allá en otros cines, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, yo soy medio un fana de siempre de los números, uh-huh. de las estadísticas, empezando por el fútbol y terminando por el cine. y le presto atención a esas cosas que en general al cinéfilo le molestan bastante, incluso a veces me critican porque estoy sacando porcentajes, market
claro,
share,
haciendo
ese
gráficos.
Tipo de cuestiones que no son muy artísticas, pero bueno, a mí me interesan. Y me parece que también sirven, los números sirven de verdad para reflexionar sobre el cine, o por lo menos sobre la marcha de la industria o del negocio del cine. Sin esos números no podés hacer análisis porque sería simplemente opinar en abstracto, ¿no?
Sí, opinar en el aire. Claro, justamente nosotros, los temas de los que vamos a hablar hoy son temas que a veces, muchas veces terminamos tocando de costado cuando hablamos de alguna que otra película. En particular, tal vez, no, ahora que lo pienso, en casi todos los casos uno puede llegar a terminar hablando de temas por el estilo, porque en el caso de las películas que tienen poco cartel, porque tienen poco cartel, en el caso de las películas que terminan teniendo más cartel, por esa razón, la idea, como les dije, es hablar del futuro del cine, así es como se va a titular este podcast, pero hablando con Diego me di cuenta rápidamente que en realidad esas son las conclusiones. Vamos a intentar llegar a algunas conclusiones, arriesgar qué pensamos que va a ser el futuro del cine, pero en realidad, bajando el concepto a la tierra, de lo que más vamos a estar hablando en esta ocasión es del presente del cine y tal vez del pasado cercano, ¿no? De todas estas cosas que están pasando en la industria del cine, que daría la sensación de que están acelerando cambios importantes. Yo, una idea que vengo formando en mi cabeza desde hace tiempo ya, o sea, desde antes de la pandemia incluso, es que el cine estaba como en estado grave, de alguna manera. Uh-huh. Tipo, el año pasado, para fines del año pasado,
ya tenía COVID el año pasado. Sí.
Claro, sí, algo le estaba pasando, y justamente eso es lo que es una de las cosas que me gustaría que intentemos, viste, poner en palabras, justamente no tanto en opiniones, sino utilizando data dura, se podría decir. Bueno, pero esto tal vez va a sonar un poco exagerado, pero creo que no lo es tanto. En época de COVID, me parece que ya entró directamente se podría considerar que entró en terapia intensiva.
Creo que sí, que el cine en salas venía sobreviviendo en los últimos tiempos, creo, básicamente gracias a determinados tanques muy, muy fuertes, con unas salidas gigantescas, que te hacían subir las cifras anuales, pero con un grado ya de concentración del negocio muy preocupante para aquellos que apostamos a cierta diversidad o a que conviva el cine de los grandes estudios a gran escala con películas un poquito más independientes o un poco más audaces o, qué sé yo, arriesgadas o más autorales. Ese cine intermedio es el que creo que se vio más afectado ya el año pasado sin pandemia y ni que hablar en este momento en el cual, digamos, los estudios pueden patear para más adelante algún estreno muy grande, pero todas estas películas que dependían de los festivales y que ellos están como renegociando o reviendo su estrategia y en muchos casos directamente, como están pasando incluso con películas argentinas que estaban pensadas para sala y van directamente al streaming, negocian con Netflix y a otra cosa. Con lo cual, sí, yo estoy de acuerdo con la idea, con el disparador inicial de que se están acelerando los tiempos en cuanto a el dominio del streaming, de las grandes plataformas de streaming, por sobre el negocio del theatrical, ¿no? Y me parece que van a resistir los estudios muy grandes con las películas evento, estas insoslayables, que tienen todavía una sobrevida, yo creo, de varios años, porque nadie va a dejar de ver un Marvel en estreno mundial, global, universal. Pero sí puede prescindir de una película pequeña y esperar a que la compre Netflix, Amazon o Apple TV Plus o Disney Plus y la estrenen directamente en esas plataformas.
Lo cual también para mí genera como una fuerte contradicción en el hecho de que estamos viviendo una época en la que el panorama del cine, o sea, se abrió, hay como mucha más diversidad, fluyen más voces, digamos, y al mismo tiempo pasa esto con los grandes tanques que terminan callando esas voces. Entonces es como sí. Una contradicción que llama mucho la atención.
Sí, o sea, esas nuevas voces que de repente no encuentran lugar y que resulta imposible a nivel mundial verlas en una sala. Y, por ejemplo, para mí, bueno, Diego, te cuento por si vos no sabes, yo vivo en Corrientes, soy del interior, no vivo en Buenos Aires, así que imagínate que acá la cantidad de salas es mucho menor, así que ir a ver una película que no sea un tanque es prácticamente imposible, porque acaparan el 100% de las salas constantemente. Y esto creo que lo que pasó en la cuarentena es que, como decían, se aceleraron los tiempos y se quedó en evidencia cuánto poder tienen las grandes empresas, tanto de streaming como estudios como Disney, por ejemplo, por sobre las cadenas de cine y, no sé, básicamente que a veces no necesitan tanto de ellos para hacer la plata que vienen haciendo.
Sí, es un tema interesante porque conecta con la existencia de cada vez más servicios de streaming y en particular Disney Plus, que ya se confirmó, llegaría acá a Latinoamérica en noviembre. Uh-huh. Y no sé, esto que decís vos, Vicky, me hace pensar en algo de lo que estuvimos hablando estas últimas semanas, que es el ejemplo Mulan, ¿no? Que Mulan va a llegar a muy pocos cines y después se va a poder ver en Disney Plus a cambio de $30, que es una
En realidad, no después, medio que el mismo día, o sea, el 4 de septiembre,
sumándole $30 a los $7 que ya pagás por si tenés la suscripción.
Es un poco un delirio ese valor por el lado de que normalmente, o sea, la idea un poco, la cuenta que parece que hicieron es que, bueno, $30 sería lo que te sale ir al cine con tus dos hijos, ponele. Tres personas, cuando van al cine, les terminaría saliendo $30. ¿Qué pasa? Esos $30 van directo al mismo bolsillo, que es el bolsillo de Disney. No, claro. No se reparte.
No tienen que de repartir con nadie.
Con nadie más. Y eso me hace pensar. Me hace pensar en que tal vez, viste, los cines fueron. O sea, cada vez fueron dependiendo más de estos grandes estrenos, al punto de que se fueron, de alguna manera, cavando su propia tumba. Porque ahora, si Disney decide sacarles esos estrenos importantes, ¿con qué se quedan?
Sí, yo creo que estamos viendo un momento de, ¿cómo se llama?, de inflexión, ¿no? De cambio de paradigma, de renegociación absoluta. En este caso, obviamente, potenciado por la pandemia, pero ya el negocio, por ejemplo, el acuerdo que firmaron hace poquito AMC, que es la cadena más grande de Estados Unidos, con Universal, que es uno de los estudios de las majors, por el cual, digamos, se reduce el sistema de ventanas, que habría que explicar brevemente, es ese tiempo exclusivo, que en general era de 3 meses, que los dueños de las salas tenían para explotar las películas, uh-huh. Según este acuerdo, y que evidentemente va a sentar precedente, porque van a tener que empezar a firmarlos otras cadenas y otros estudios, sí. Se acorta la exclusividad, con lo cual cada vez va a haber menos tiempo de las películas en sala, mayor rotación, y más rápidamente las grandes plataformas de streaming van a tener esas películas. En el caso de Disney, me parece que están haciendo esta prueba, porque el tema es que en Estados Unidos todavía las salas no están abiertas, y entonces van a ser... Están como tanteando cómo funciona el negocio. Hasta ahora les ha ido bastante bien con estrenos, sobre todo a Universal, con la película de Trolls y ese. Claro. Digamos, recaudaron en alquiler hogareño más o menos lo mismo que podían esperar por el theatrical. Y como bien decían ustedes, sin compartir parte de la ganancia con los dueños de la sala. O sea, es un win-win situation.
Claro. Creo que el estreno ese de Trolls fue el que empezó como la disputa con AMC, porque quedaron medio enojados por la...
Ofendidos.
Claro, ofendidos.
Sí, generó un conflicto y terminaron al final pactando un acuerdo.
Claro. Y AMC sí se vio forzado a... o sea, se entendería que las salas de cine representadas por AMC son los perdedores del acuerdo.
Sí, hay algunas cláusulas como que a AMC le garantizan también una parte de los ingresos del streaming durante el tiempo hasta cumplir esos 3 meses. Sí. Hay que ver ahí, una vez que empiecen a estrenarse de esa manera las películas, no sé, los Rápidos y Furiosos, todas las que tiene Universal que vienen, cómo eso incide, o sea, cuánto se queda AMC de las ganancias totales, si le cubre o no lo que va a perder por no tener 3 meses de exclusividad en sala. Es un negocio que se va a ir viendo, sí. Pero en este momento, digamos, para pensarlo, el poder está en los grandes jugadores del streaming. Son los que están marcando la cancha y están presionando para conseguir, digamos, más parte de la torta general del negocio de las películas. Y en ese sentido yo creo que el que está mejor posicionado es Netflix y es Amazon, porque no vienen del negocio tradicional. En el caso de Disney, si bien Disney Plus está funcionando muy bien, incluso superando lo que ellos preveían en cantidad de usuarios, ya tienen más de 60 millones de usuarios en todo el mundo, han perdido mucho este año por la pandemia, porque no tienen el negocio del cine, no tienen el negocio de parques, no tienen un montón de negocios afectados. Claro. y no le compensa lo bien que está funcionando en Estados Unidos y en Europa Disney Plus. En cambio, para Netflix o los que están solo en el negocio del streaming, ha sido un año de mucho avance.
Sí, un año ideal que esperaban capaz con ansia en que todos estemos en casa viendo Netflix.
Sí les afectó la pandemia mucho el tema de la producción de nuevos contenidos. Están muy atrasados.
Claro.
Y si de hecho ustedes ven lo que son las novedades de Netflix y de otras en estos últimos meses, ella es el fondo, lo que llamamos el fondo de la olla.
Claro.
Es lo que
va a haber
tenían...
como un tiempo de bache sin...
Tal cual.
Sin muchos estrenos.
Claro, uh-huh. Claro, porque lo que empieza a filmarse ahora no va a estar el mes que viene, va a estar dentro de 3, 4 o 6 meses, porque todo lleva mucho efecto visual, mucha postproducción, con lo cual ahí va a haber un bache y ahí están comprando todas estas películas. Por ejemplo, acá en Argentina compraron la de Suar, compraron
claro,
la de
Schindel.
Están
comprando películas que iban a... O sea, la idea era que se estrenen en cines... Y sí, es como la única forma, se termina compensando eso, ¿no? Netflix necesita contenidos y están estos contenidos que no tienen dónde estrenarse.
Exacto.
Sí, es interesante también el hecho de que un tiempo atrás ya muchos conjeturaban que era como el final de Netflix, como que ya no estaba siendo como tan efectivo el servicio, y esta situación le vino como... perfecta.
Sí, yo quería decir que sobre el acuerdo de AMC y Universal, que me parece como bastante fascinante por las cosas que puede significar. Primero, esto que decía Fede hoy más temprano sobre que las salas de cine se cavaron su propia tumba al volverse totalmente dependientes a los tanques de muy pocas, de muy pocos estudios. Y creo que AMC con este acuerdo termina como de dispararse en el pie, ¿no? Porque esta ventana de 17 días nueva es manejada completamente por Universal. O sea, tengo entendido que Universal es quien va a decidir, pasados los 17 días, bueno, si decido dejarla más tiempo en el cine o si ya directamente la retiro. Y después, bueno, AMC se quedaría con un poquito de las ganancias del VOD después de pasar por salas. Pero uno, el resto de las cadenas de cine se ven perjudicadas, las que no son AMC, porque ese porcentaje es solo para AMC, o sea, las otras cadenas ni nos vimos. Y también quiero decir que tampoco podemos predecir cómo va a actuar la gente cuando sepa de esto. O sea, ¿será que va a seguir yendo la misma cantidad de gente que venía yendo los primeros tres fines de semana al cine? ¿O si saben que en 17 días van a poder acceder en su casa a $20, deciden simplemente esperar? Y ahí entonces se terminaron cavando su propia tumba y perjudicando la costumbre de ir a la sala, digamos, más de lo que ya estaba.
Sí, y además tenemos el plus de que ya se sabe que más allá de un estreno como Tenet, que está teniendo una buena venta anticipada, en por ejemplo, en Reino Unido, qué sé yo, es cierto que en muchos lugares, incluido la Argentina, yo creo que va a tardar no solamente en reabrirse, sino en volver a generarse el flujo de público, y que el público que habitualmente iba al cine, el habitué, venza el miedo de todo esto, ¿no? De que te tomen la temperatura, claro, de que tengas que ir con barbijo, que el alcohol en gel, que el distanciamiento social. Son muchas prevenciones, y la verdad, viste, como que no te vendan pochoclo, que lo tengas que comprar online 3 días antes. O sea, acordarte, va a ser una épica volver al cine. Con lo cual hay que ver si, sabiendo que además están estos acuerdos que hacen que en muy pocos días más la tengas en tu casa, y con la mejora de los dispositivos de sonido y de proyección hogareña, con un 4K y qué sé yo, no sé. Y ni hay que hablar lo que vos decías, que en el interior del país la oferta, y en los pueblitos de Estados Unidos y de cualquier país del mundo, también la oferta es muy limitada. Y si encima ya no tenés prácticamente que esperar más que unos días, da que pensar en cuanto a si el negocio de la exhibición no se está cavando su propia tumba.
Exacto, y se están, o sea, para ponerlo en términos, viste, menos dramáticos, se están quitando valor a ellos mismos. Eso sería lo que parece que están haciendo. Quería agregar algo más, que este arreglo entre AMC y Universal parece tener sentido solo con las películas que tienen lo que se dice hype, ¿viste? Sí. Porque muchas otras películas, o en realidad clásicamente en el cine, pasaba que una película se estrenaba y tal vez el boca en boca, una buena película se estrenaba y el boca en boca hacía que a través de las semanas se sostenga y tal vez cada vez más gente la vaya descubriendo. Sí. Pareciera que esto de que solamente la película esté 3 semanas en el cine y listo, está pensado solo en base a las películas estas que, que la mayor parte de la gente, los fanáticos del tema particular de sea la saga Rápido Furioso, los superhéroes de Marvel, quieren ver enseguida, y normalmente son películas que después enseguida decaen, los números de taquilla decaen muy rápidamente. Como que, o sea, lo que quiero decir es, toda esta ecuación tal vez es otra cosa más que perjudica, que sigue acelerando la muerte de la pequeña y mediana película.
Sí, yo estoy de acuerdo con esa idea. Creo que si van a sobrevivir, van a sobrevivir los grandes estudios y básicamente las producciones estas, como decís, tanques de acción, franquicias, eso de que el fan no puede esperar, directores de culto tipo un Nolan, que bueno, sus fanáticos la van a querer ver en las mejores condiciones el primer día.
Claro.
Pero supongamos un Judd Apatow, que justo pasó que una de sus películas se estrenó durante la pandemia, fue otra de las que Universal mandó al VOD. yo no creo que haya tantos fanáticos que no puedan esperar 2 semanas y verla tranquilo, ¿no?
¿No? Uh-huh. No, para nada.
Sí, yo tengo acá, había buscado algunos ejemplos de esto que decía Fede, que sí, o sea, el caso de los tanques y estos ejemplos que estábamos diciendo, pelis de Nolan o de sagas de Rápido y Furioso, ese tipo de cosas, obviamente hacen el 70% de la taquilla total los primeros 3 fines de semana, o sea, dentro de la ventana esta que quedaría de exclusividad. Pero hay otras más chicas, como decíamos, capaz de boca en boca, o quién sabe por qué caso, que terminan haciendo un porcentaje mayor de su taquilla luego de los 3 primeros fines de semana. Por ejemplo, tengo acá el caso de Greatest Showman, esta película de musical con Hugh Jackman, que no es una película tan chica, pero que terminó haciendo el 60% del total de la taquilla después de los primeros 17 días. También el caso, por ejemplo, de Green Book, que sí es una película de Universal, por ejemplo, que capaz se hubiera perdido en el VOD o AMC, quiero decir, se hubiera perdido de recaudación, que terminó siendo 80% del total después de los primeros 17 días. Lady Bird, otro ejemplo.
Todas las que entran en la temporada de premios, las estrenan limitadas en un puñado de salas para calificar a fines de diciembre en general, y después hacen todo su recorrido comercial y a medida que van ganando premios, sumando nominaciones, etcétera, etcétera. Exacto. Durante mucho tiempo. Y si esas películas enseguida están en VOD, porque el acuerdo son solo 17 días, le estás quitando a los dueños de las salas, claro, un negocio de muchos meses con esas películas.
Sí, todo lo que estamos diciendo me parece que exacerbaría. Yo tengo muy presente una declaración que ya tiene como un año y medio, pero me quedó. Una declaración que hizo Bob Iger en una de esas presentaciones accionistas el año pasado, en abril, creo, que él decía que sí, ellos apuntan a que en los cines van a estrenar sus grandes películas y el resto, todo lo demás, va directo a streaming. Ese es el futuro del cine, básicamente.
Sí, pero si pensamos lo que es Netflix, ya el futuro ya llegó. Porque, digamos, ¿cuánto se vio la última de Scorsese en salas?
Pero aún así, mientras The Irishman llegaba a Netflix, en los cines teníamos algo como Ford vs. Ferrari, por ejemplo. Yo lo que creo, o sea, si nos vamos 3 años adelante, tal vez sea más monopólico el asunto. O sea, tal vez ni siquiera podamos ver, o sea, no haya excepciones. Directamente el 100% de las salas, el 99% de las salas, tengan la última de Marvel, o se dividan, viste, entre la de Marvel y la de DC. Y listo, eso es lo que preocuparía. ¿Qué sé yo? Yo hubo dos cosas que tuve en la que tengo en la cabeza al respecto de este tema en el último año o más. Por un lado están esas declaraciones que son claramente, no sé, representan una visión corporativa, digamos, al 100%. Y constantemente vuelvo a ese editorial que escribió Scorsese para el New York Times, que habla de que él, su manera de ver el cine es como de un espacio de desafío, de conocer nuevas voces, de expandirse, ¿no? De no ir a ver, de no descubrir una y otra vez siempre lo mismo.
Sí, del cine como algo que toma riesgos.
Claro, exactamente, que bueno, él lo que decía es que justamente algo que desapareció de una manera muy de a poco, paulatina, de forma que si no estabas prestando la atención tal vez se te podía llegar a pasar por alto, fue justamente el riesgo. Todas estas películas que estamos hablando no corren riesgos, están hechas por comité, no representan la visión de un artista particular, que es tal vez lo que a uno le gusta descubrir. Si bien las películas tanque pueden ser muy entretenidas, no estamos diciendo que no, por lo menos yo no estoy diciendo que no, pero justamente lo que preocupa es que termine siendo, que terminemos viviendo una realidad en lo que es lo único disponible para ver en una pantalla grande, sí, en esta experiencia hermosa que es tan importante para todos nosotros, que es la experiencia colectiva de ir al cine.
Sí, además yo creo que la pandemia ha profundizado una crisis de subsistencia de las cadenas independientes, y no solo en la Argentina, sino ya se sabe que cuando regrese el negocio muchas ya van a cerrar. Ya pasó en Barcelona, pasó en Nueva York, o sea, no han podido subsistir. AMC perdió, porque estamos hablando justo de ese caso, cientos o miles de millones de dólares por esta pandemia, pero lo con préstamos, con inversores, qué sé yo, pueden subsistir porque tienen espaldas. Ahora piensen los que pagan un alquiler en Nueva York, que son carísimos, pero tenés un sin independiente y no tenés un inversor atrás, es probable que no pueda reabrir. Y de hecho, otra tendencia que estamos viendo hace tiempo es que no solo Scorsese, sino vimos Spike Lee o ahora Michael Mann, ya están siendo producidos por Netflix.
Sí.
Y Netflix lo que va a hacer es tener 10 salas en todo el mundo para que se saquen el gusto de hacer una avant premiere o un estreno de un par de semanas en esas salas. Ya tiene salas en Nueva York, en Los Ángeles, etc. Y de verdad, esos autores van a estrenar mundialmente en los 190 y pico de países en que está Netflix. Pero quizás vayan a un Venecia o a un, si negocian con Cannes, tengan una cosa como muy mínima de paso por salas tradicionales, y ya el negocio va a ser todo directo al streaming. Todos estos autores medianos o grandes que filman caro, digamos, un Scorsese ya no filma barato. Ahora, como gran evento, esta semana había pasado que Scorsese le dijo que no a Netflix para su próximo trabajo. Va a filmar con Apple TV más. Y como entra Paramount con una parte de la inversión, seguramente esos 17 días de cosas van a ir de estreno en salas vía Paramount de su próxima película con Leonardo DiCaprio. Pero, digo, están todos, hasta Scorsese tiene que hacer un acuerdo de first look con Apple TV+, o sea, ya no es negociación cara a cara con los grandes estudios clásicos, es con cuál de las plataformas de streaming vas a financiar tu próximo proyecto.
Sí, o sea, los grandes directores, o por lo menos estos directores que siguen teniendo como una visión, bueno, ahora por ejemplo justo en septiembre se estrena en Netflix la nueva película de Charlie Kaufman, o sea, gente que por ahí ya no encuentra, bueno, Scorsese, digamos, que no encuentra su lugar con las productoras tradicionales. Y que, bueno, si tienen que resignar un estreno mundial y masivo en salas, prefieren hacerlo a quedarse sin mostrar o sin realizar una película, digamos. Yo, por suerte, el año pasado tuve la oportunidad de ver El Irlandés acá, porque justamente como soy del interior, hay cadenas independientes, entonces la pude ver, pero bueno, no fue el caso de todo el país, que era como muy complicado verla, porque había, creo que en Buenos Aires había un solo cine.
Es que les termina siendo más redituable, y se aseguran que el hecho de que los van a ver muchas más personas alrededor del mundo a través de un streaming, que lo que van a ganar siempre en salas, por más que seas Scorsese, o sea, sabes que no vas a alcanzar un nivel alto en taquilla.
Bueno, eso me dispara para hablar de otro costado de todo esto, que es, bueno, sí, la existencia de los servicios de streaming, de alguna manera, si bien de nuevo está todo concentrado, o sea, todo termina en pocos bolsillos, como sucede con cada cosa, de alguna manera democratiza el cine porque, como estábamos diciendo, podés llegar a todos los rincones del mundo en donde tal vez no hay cines. Uh-huh. Por lo que también está eso. Ahora, esto es algo que quería que nos preguntemos justamente nosotros, que claramente somos grandes defensores de la experiencia en el cine. ¿Llega un punto que es un capricho el hecho de tipo Scorsese debería verse, o la última de Scorsese, El Irlandés, debería verse en la pantalla más grande que puedas? Nada, es una pregunta como para hacernos, ¿no? Nico y yo tuvimos la suerte, en realidad hicimos el gran esfuerzo de ir a Mar del Plata a verla, la vimos en una pantalla grande, la pasamos súper bien, rodeados de un montón de gente que estaba tan ansiosa como nosotros de ver lo último de Scorsese, pero quiero abrir esta pregunta porque también me ha pasado, nosotros en el podcast nos escucha mucha gente mucho más joven que cualquiera de todos nosotros acá, y algunos a veces cuando tuiteo algo sobre esto, tipo algo como viendo esta muerte del cine, esta terapia intensiva del cine de la que estamos hablando como algo negativo, me cuentan que, o sea, yo estoy llegando a la conclusión de que hay mucho cinéfilo joven que no tienen un no pone tan en un pedestal, tal vez como nosotros, la experiencia de ir al cine. Cosa que a mí me es difícil de imaginarme, pero bueno, tal vez sí. Es como... de nuevo, es un signo del paso del tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que hay una brecha generacional muy clara entre lo que sería la vieja cinefilia o la cinefilia clásica que creció, se formó en las cinematecas, en las salas de cine, con el celuloide, con toda la mística y la tradición, y la nueva cinefilia. Ya hubo una primera entre lo que sería mi cinefilia, que sería la cinefilia del videoclub, ¿no? Y de la televisión por cable, versus la cinefilia de los 60s y los 70s. Y ahora creo que hay una mucho mayor, pero muchísimo mayor, entre esta, la mía o la nuestra, y la de los pibes de 20, que tienen la historia del cine al alcance de la mano, bajándosela en un par de clics, que no tienen ningún prurito prejuicio de verla como sea, Torrent o el Netflix o Kubi o lo que sea. Y sí, para ellos no hay una pérdida, que te quitaron algo que era parte de tu background y de tu formación y de tu historia. Ellos, si tienen la plata y la posibilidad de ir a ver la Avengers Endgame, van a ir. Pero si la tienen que ver bajada de un torrent, no tienen demasiado... Me parece que es una queja más de nuestra generación.
Sí, personalmente a mí, no lo considero un capricho, porque siento que es algo que tiene tantos años y tanta cosa arriba que, me da como cosa decirlo capricho. Pero sin duda hay una generación que va a ser la última... No sé si es la nuestra o capaz... Sí, capaz la nuestra. Que es la última que va a valorar la experiencia de ir a una sala de cine como tal. Y después medio que va a dar igual. Un poco doloroso. Pero por otro lado, si lo mirás por el lado del streaming, digamos, lo mirás por el lado de esto de democratizar el cine y dar acceso a mucha gente que por ahí no tiene tanta facilidad para ir a una sala o porque vive lejos o porque... lo que sea, es también un punto a favor. Pero bueno, para mí la sala es como inigualable.
Sí, yo creo que de todas maneras hay ámbitos que van a perdurar, más allá de que también están hackeados por la pandemia, que son, por ejemplo, los festivales, ¿no? O sea, la experiencia de vivir un festival de Mar del Plata o Bafisi para un cinéfilo no es lo mismo que ver 5 películas en Netflix una tras de la otra. Tiene toda una, ¿no? De verlas en pantalla grande, de verlas en estreno mundial en algunos casos, de verlas con el director en la sala, de verla con otros cinéfilos, del intercambio. Eso me parece que todavía tiene una sobrevida. Ahora, ese cine que está en los festivales en el resto del año, porque pasa que las películas se llenan, no sé, para ver la última de Kaurismäki, de Moretti o no sé qué, en un Bafisi. Pero después cuando se estrenan, 6 meses después o 8 meses después, no llevan tanto público. Ya van entonces quizás vaya muriendo la experiencia del cine comercial para ese cine más autoral. Pero quizás como evento, como festival, como muestra, como preestreno, todavía funcione. No sé, son presunciones, lo estoy tirando como idea posible.
Sí, eso es llamativo, ¿no? Que desde siempre sucedió eso, que tal vez una película de la que se habla un montón en festivales y vende todas las localidades, después se estrena en cines comerciales y pasa sin pena ni gloria. Eso fue algo que siempre llamó mucho la atención.
Sí, también. Es que encima acá, por lo menos en Argentina, siempre se estrena tipo 2 años después, cuando ya estuvo hace un año en el torrent y bueno, la gente que tenía ganas de verla ya la vio.
Bueno.
Entonces,
sí, pero igual al menos se mantenía el hecho de, bueno, se estrena y el que está interesado puede ir a verla.
Claro.
Si lo reducís al elitismo de solamente una sala de un festival,
sí,
o de casos muy así aislados, termina perdiendo mucha gente, o sea, que no tiene otra forma de ver o acercarse a eso.
Claro, sí, imagínate ir a una sala de cine si vivís lejos ya es un privilegio, imagínate ir a un festival como nadie.
Incluso a mí me sucedía con estrenos estrenos comerciales, tipo, no sé, si quiero ver la última de Paul Thomas Anderson, iba a una sala de cine y tenías que hacer un laburo increíble para conseguir una buena función, que esté subtitulada, un montón de cosas que son un montón de trabas que te ponen, que te termina frustrando al final. Algo que es una experiencia donde inmersiva, que la querés ir a pasar bien, te termina costando un montón poder lograr eso.
Eso es cierto, como que cada vez se va haciendo más difícil, y al mismo tiempo también está eso, si no hay un interés del cinéfilo, es como una especie de historia de huevo y la gallina, ¿no? Si estas películas llegan a una cantidad de salas más. Una cantidad de salas mayor, pero la gente no va a verlas, termina siendo. No sé, yo creo. Y esto es algo de lo que estábamos hablando hace un rato, justo antes de grabar. Y tiene que ver con esto de que tal vez es el cine como cosa, como si fuese una sola cosa, es el arquitecto de su propia destrucción, de alguna manera. Fue muy paulatino cómo a través de décadas enteras se hizo cada vez más dependiente de unos pocos tanques. A medida que cambió la cultura, a medida que tipo los cinéfilos más jóvenes empezaron a buscar, no sé, tal vez en vez de la gente que se interesa en la gente que tiene ganas de ir al cine, empezó a buscar más que historias, no sé, más que interesarse en quién está contando la historia. Se empezó a interesar más en que esta película tiene el personaje que estaba en algo que a mí me gustaba cuando era chico. Y
sí, o sea, es eso que creo que habíamos mencionado ya una vez en nuestros podcasts. No sabíamos si la gente solo va a ver esas películas porque son las únicas que hay, o son las únicas que hay porque son las que la gente va a ver. O sea, como que no sé.
Claro, es como un poco. No sé vos qué pensás de esto, Diego. Sí. Es un huevo y la gallina.
Sí, yo creo que de todas maneras uno puede encontrar contraejemplos todo el tiempo que te permiten decir lo contrario a lo que en principio sería la tendencia predominante. Estaba pensando en el caso del año pasado de Dolor y Gloria, ¿no? Que es película de un hiperautor como Pedro Almodóvar, lanzada un mes después de haber estrenado en Cannes. O sea, no tardaron los 2 años que veníamos diciendo que suelen tardar. Entonces no estaba pirateada, se la lanzó una major, en este caso UIP, la lanzó en 70 salas, que para una película española como Antonio Banderas, Esbaraglia y Penélope Cruz está bien, y funcionó muy bien. Hizo, no sé, más de 200.000 espectadores y se mantuvo muchísimo tiempo. Entonces vos decís, cuando la película está bien lanzada, la película es buena, es un autor consagrado, estamos hablando de alguien que tiene, digamos, muchísimo rapport con el público argentino, etcétera, la película tiene una carrera comercial posible todavía en el. Ahora, es cierto que en este momento están como todas las puertas cerradas. Pero también voy a dar otro contraejemplo, que es de lo que se abrió, de las pocas salas que se abrieron en el mundo cuando empezó a disminuir los contagios. Yo tomé, por ejemplo, el caso de España. Como las majors decidieron no estrenar nada, Santiago Segura, muy hábil para los negocios, dijo: ok, hay menos público, pero no hay competencia. Yo adelanto mi estreno, que es la secuela de la remake de la película de Winograd, de la remake argentina, de la película argentina. Uh-huh. Papá se fue de viaje, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, sí. Él hizo primero la remake, que fue la película más vista el año pasado, y ahora hizo la secuela y la estrenó, adelantó el estreno antes de que vengan todas las Tenet, la Mulan o las que fuesen, y se quedó con el 80% del negocio. Está bien, de un negocio más concentrado, pero tuvo una apertura que fue mucho más grande que que la del año pasado. Es también aprovechar el momento. O lo mismo pasa en Corea, que bueno, el cine coreano es muy fuerte, entonces estrenó Península, estrenaron varias de acción coreana, y la gente con recaudos, con cuidado, fue y respondió y están funcionando muy bien. Claro. Con lo cual, bueno, a un panorama desolador por un lado, le respondés con una estrategia creativa y audaz, y más o menos les está funcionando. Lo que pasa es que ellos saben que en cualquier momento, cuando el negocio empieza a recuperar las cifras habituales, vuelven los tanques de Hollywood y te vuelven a tapar todas
Sí,
las
igualmente
salas.
esos datos que decías, Diego, me parecen como bastante esperanzadores. Uno, porque te muestran que la gente, por lo menos en España y en Corea, tiene ganas de ir al cine. Y un poco esto que decíamos antes, va a ver lo que está en cartel. O sea, si está en cartel la secuela de una cosa, no sé, tipo, dame esto. Y quiere contenido nuevo y quiere un estreno y capaz en ese caso no le importaba si no era Tenet o no era Mulan, sino que era, bueno, una película, era una secuela, pero de algo mucho más chico, digamos, y que me parece como bastante esperanzador por ese lado. Y decir, bueno, en realidad la gente va a ver lo que está en cartel y si lo único que está en cartel es lo otro, voy a ver lo otro. Y si está esta película chiquita, bueno, voy a ver esta.
Sí, el tema es que pueda estar todo en cartel, o sea, digamos, que haya variedad e igualdad para todo tipo de producción.
Sí, todos los años hay excepciones, hay, digamos, historias esperanzadoras. El año pasado también recuerdo que le fue muy, muy bien a Us, segunda película de Jordan Peele,
Sí.
porque a su vez, creo que 2 años antes de Get Out había sido, visto,
Sí.
una gran sorpresa.
Bueno, al terror viste que siempre le va como bastante bien acá
Claro,
en nuestro país.
en nuestro país sí, en otros también, ¿no? El
Sí,
terror siempre fue
es
como
como bastante redituable.
una excepción. Pero me hizo pensar eso, me quedé pensando en eso que dijiste vos, Diego, del caso Dolor y Gloria, que bueno, justamente se tiene que hacer, para que estas películas triunfen, se tiene que hacer ese esfuerzo extra de darles una buena campaña publicitaria, de arriesgar a que lleguen a las salas suficientes.
Sí.
Tal vez lo que está pasando ahora, que de nuevo es algo que se ven, creo que en todas las industrias. Es eso, es como que se va a lo fácil, a lo probado, no se quiere el más mínimo riesgo y se quiere la mayor cantidad de plata lo más rápido posible, y por eso es que se ponen todos los huevos en la misma canasta, que son los tanques.
No, pero también, perdona, agrego una cosa que me parece que no le hemos nombrado, y es que para las cadenas, para los dueños de la sala, el gran negocio no es la venta de entrada, porque la venta de entrada la tienen que compartir en una parte importante. Primero que tienen que pagar mucho impuesto sobre eso, y, ¿no? El impuesto acá, el IVA, el impuesto al Inca, ¿no? Etcétera, y darle el 50% de lo que queda al productor, o al distribuidor.
Sí.
El gran negocio para ellos es la venta de comida,
Sí.
bebida, ¿no? Entonces, el tema es que una película de Almodóvar puede llevar una muy buena cantidad de público,
Es
pero
cierto
probablemente ese público de 50, 60 años te compre un cafecito.
eso. Claro.
Y para ellos el negocio es el pochoclo, los nachos y la gaseosa.
Sí.
Entonces, también ahí en la ecuación es mucho público de golpe, pero mucho público adolescente, juvenil, familias o lo que fuese, que va a ver películas animadas
Claro.
o películas de superhéroes, y es ahí es el donde termina de cerrar
Claro.
los
Y que
8 dólares o 6 dólares de
te
la entrada
compran
más todo el.
pochoclo, todo, sí.
Claro, exacto.
Claro. Sí, había escuchado eso, ¿no? Que es una de las razones ocultas, se podría decir, por la cual se le da tanto cartel a estas películas, es justamente
Sí.
porque su público tiende a comprar, sí, es el más pochoclero,
Sí, o sea,
entre por algo
tengo.
se lo llama pochoclero,
Claro. Al cine, sí.
Tengo entendido que la sala se queda con un porcentaje mayor del ticket a medida que pasan las semanas, digamos. Pero igualmente las primeras semanas le sirven por esto, porque si llenas la sala, capaz no te quedas con un gran porcentaje por ticket, pero bueno, vendiste un montón de pochoclo, de gaseosa, de
Claro,
todo.
claro.
El pochoclo, el costo es, como se puede decir, el 3%, o sea, comprar el maíz y hacerlo,
Sí.
y es todo ganancia y no es barato. En cambio, la entrada de cine, que podemos decir si es cara o barata, depende del costo, pero sí, hay un montón de 2x1, descuentos, cosas, y encima tenés que compartir un porcentaje, como decían, en las primeras semanas el Disney se puede llegar a quedar con el 60 o el 70,
Sí.
si es un tanque, del bruto. Con lo cual, para las salas no es el negocio primordial o central vender ese ticket, sino todo lo que va a conseguir en el candibar.
Claro.
Eso me hace llegar a una conclusión que va a sonar muy curiosa a los que nos gusta ir a ver la última de Paul Thomas Anderson, Pedro Almodóvar o quien sea, Parasite, lo último de Bong Joon-ho. Tendríamos que hacer el ejercicio, esforzarnos, por más que no nos guste, comprar la bolsa de pochoclos más grande.
Claro, ¿no? Esta es mi colaboración para todo el Paul Thomas Anderson.
Por más que no nos guste comer en el cine, por más que prefiramos el silencio, después la bolsa de pochoclos la dejas ahí al costado de la puerta, pero sí, sí, es curioso y es claro, o sea, qué sé yo, no hace falta ni siquiera, creo, ¿no? No hace falta ni siquiera hacer una investigación para imaginarse que probablemente el público Marvel, el público...
Sí, el público más adolescente y familiar, más que nada, me parece.
Sí, va a tender a querer algo para picar mientras ve la película, que tal vez el público más cinéfilo que...
Sí, o gente por ahí más grande, porque, por ejemplo, un público que va a ver una película de Almodóvar o de Woody Allen, por ejemplo, que tiene siempre mucha convocatoria en nuestro país, siempre es como, no sé, de 50 o 60 para arriba capaz, ¿entendés? Y esos son capaz no te consumen tanto en...
Bueno, pero eso también es parte del problema, ¿no? ¿Por qué no tenemos... ¿Por qué los Woody Allens de las generaciones, de la gente que tiene más de 50 años, que, como decís vos, ¿no? Nosotros tenemos menos... Pero por ahí ese es el público que suele ir a ver esas películas. ¿Por qué nosotros no tenemos nuestros Woody Allens? ¿Entendés? ¿Por qué el Woody Allen, el Scorsese de antes, ahora es el Hombre Araña y remakes live action de las películas animadas que veías de chico? ¿Entendés? Esa es mi duda. ¿Qué cambió? Es simplemente que estamos bombardeados constantemente con que la nostalgia es el sentimiento... la emoción más poderosa e importante y tenemos que vivir revisitando...
Yo creo que los tenés igual, porque qué sé yo, un Nolan, no sé, un Villeneuve, un Paul Thomas Anderson, tienen su público específico también que lleva. Está bien, por ahí no te llena una sala como un Woody Allen, pero...
Claro.
Pero hay...
Bueno, no, Nolan, no, claramente... Sí, pero Nolan es una excepción y me parece que... Yo suelo... A mí me gusta mucho Nolan, me gustaba más antes que ahora, pero me sigue gustando. Pero Nolan tomó una... Para mí, ¿no? Yo que soy un poco cínico con este costado de la nueva cinefilia. Nolan tomó una decisión que le resultó muy acertada en los comienzos de su carrera, que es que dirigió Batman.
Sí.
Entonces ahora tenés un montón de acólitos de Nolan.
Sí, hizo algo muy inteligente, que es que... se volvió su propio tanque, digamos. Claro. O sea, él no necesita agarrar... Bueno, está bien, lo hizo con Batman, pero desde ahí cualquier película que sacó, no importa si es original o de nada, es como la película de Nolan, es como un suceso súper tanque estreno. ¿Entendés?
Pero de nuevo, eso es algo que se construye desde la...
Que bueno, y bien igual, un aplauso.
No, bien por él, y sí. Lo que digo es que es una excepción y también es algo que se construye desde la campaña publicitaria, porque Warner te saca un teaser que no muestra nada y dice lo nuevo de Nolan, no lo hacen con nadie eso. Claro. Tal vez están intentando hacer algo similar con Villeneuve. No sé nunca cómo decirlo. ¿Vos cómo
Villeneuve? Yo le digo Villeneuve.
Villeneuve.
Villanueva, digámosle, y ya está.
Villanueva.
Algo similar sucede con Zack Snyder, con la diferencia enorme de talentos, pero de nuevo, es un tipo que se metió con cosas que son muy cercanas a cierto público, que hace publicidad gratis constantemente. No sé, los directores que se pueden comparar con los grandes directores de antes... Creo que sin excepción están como siempre intrínsecamente, sus carreras corren en paralelo con estas otras cosas de, no sé, a mí también un término que me vuelve constantemente, o sea, para describir este nuevo cine, lo escuché en palabras de Quentin Tarantino, que es cine de propiedad intelectual.
Sí, bueno, Tarantino es otro que también lleva siempre su público.
Sí, creo que son los últimos
bastiones
resistentes, digo, que pueden ser realmente autores o mantener una filmografía con rasgos autorales y tienen un poder suficiente como para todavía conseguir determinadas cuestiones en cuanto a lanzamientos, en poder hacer una película de 3 horas y 20, o hacerla en 35, o tener a Brad Pitt, o el que fuese, digamos. O sea, yo sé porque charlaba un poco con la gente de Warner, o sea, Nolan estaba obsesionado con que Tenet fuese la primera película post-pandemia. O sea, no acepta. Por eso la película se pospuso tantas veces. No sé si te acuerdan que la pasaban 2 semanas, 3 semanas,
Sí.
otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Hasta que tuvieron que llegar a esto de, bueno, estrenemos en Europa
Sí.
y después un tiempito después en Estados Unidos, qué sé yo. Pero él estaba obsesionado y bueno, realmente tiene un poder como para, porque a otro le dirían, pibe, andate al 2021 como
Claro,
todos
él
y
no se
chao.
quería ir al 2021.
Y ya de verdad no lo aguantaban más los ejecutivos de Warner. Más si sí, estrenarle, porque era ya tipo, no, porque si hacemos esto y le cambiamos cosas y estamos en la sala con lo que me parece iba a pasar, ya se percibe, es que en el 2021, más allá de que algunas películas se estrenen directamente en streaming, como está pasando y como seguramente van a informar en los próximos meses, hay mucho estreno grande
Sí,
acumulado. Entre
claro.
las películas que estaban previstas para todo este año y que se patearon, más las que se empezaron a filmar y se tuvieron que parar y que ahora se retoman. Entonces va a haber tanque o película mediana importante todas las semanas
Sí.
de todos los estudios y en ese panorama, un pobre autor, por más que tenga cierto renombre, va a decir, más sí, se la vendo a Netflix o se la vendo a cosas y estreno ahí porque no voy a conseguir ni media sala.
Sí,
O
obvio.
sea,
Claro.
el panorama es así para el año que viene y creo que para todo el año que viene y no sé si no para parte de 2022 también.
Tal vez. Sí, hace poco estábamos hablando de que normalmente en esta época del año pasa eso, que cada semana se estrena una secuela o algo, parte de una
Claro,
franquicia.
lo que es el
El
verano
verano de
yankee,
allá.
digamos.
Claro, el
Sí.
verano de allá. Nosotros en este podcast hablamos con, o sea, nuestros podcasts para quien no lo sepa, si alguien nos está escuchando por primera vez, son con spoilers, por lo que muchas de esas películas, bueno, se espera que las cubramos. Y yo normalmente desde hace un par de años me pasa que después de estos meses de ver una de estas por semana, quedo como medio atontado, porque suelen ser películas que te, viste, machacan, pero que no te dejan mucho. Y no, últimamente estas últimas semanas estábamos hablando de esto porque está esa sensación de que justo este año no está sucediendo eso, y uno está como más ávido de descubrir cosas raras, algunas mejores, otras peores, pero por lo
Sí,
menos.
es una de las cosas positivas de la pandemia, digamos, de
Claro.
que hay como una especie de aire, de respiro, de todo eso.
Sí, lo último, al momento de estar grabando esto, lo último que descubrimos es Host, una película muy pequeña, de terror, bastante bien lograda para lo que es, que tal vez hubiera pasado súper desapercibida. Si no fuese porque justamente no están estos grandes tanques demandando nuestra atención como todos las mitades de año de todos los años. Pero sí, tal vez lo que va a suceder se va a compensar el año que viene, que se van a estrenar todas juntas, ¿viste? Jurassic World 3,
Sí,
las de
la de James
Marvel,
Bond creo que
las
también
de
queda para el que
DC,
viene.
las de James Bond. Algunas que nos interesan más, otras que nos interesan menos. Probablemente Duna, que pintaba que iba a estar buena. O por lo menos, viste, bueno, tiene este director Villanueva detrás.
Villanueva.
Y también, perdón, va a pasar lo mismo en el ámbito de los festivales, que es uno que yo conozco por ahí más incluso que la dinámica de Hollywood, que a mí me excede,
Sí.
pero todas las películas que, no todas, pero muchas que, por ejemplo, iban a ir a Cannes 2020, que no se hizo, ya pasaron para Cannes 2021, o sea, la nueva de Paul
Claro.
Verhoeven, la nueva de Leos Carax. Así de Bruno Dumont. Entonces, directamente el productor dijo, la bancamos un año más y ya tienen como garantizado. Pero eso hace que la película que esté lista para Cannes 2021 ya tenga taponado un montón de lugares y así con un montón de otros festivales, con lo que queda de remanente del 2020 que no se pudo presentar en festivales ni mucho menos estrenar. Con lo cual sí va a ser un año duro, vamos a tener que transpirar la camiseta, ¿no?
Sí.
El año que viene.
No, lo curioso es que el año pasado fue un gran año, o sea, yo lo viví como un gran año en el cine, y nadie se imaginaba todo lo que iba a pasar después. Entonces fue como una especie de despedida de, bueno, tomen todo esto bueno porque el año que viene o los siguientes años no van a tener mucho de esto.
Sí, curiosamente, Nico, igual el año pasado, más que nada a fines de año, o bueno, vos tal vez, Diego, estuviste descubriendo las películas que nosotros descubrimos más a fin de año, vos tuviste la suerte de poder descubrirlas a través del año en festivales, pero Mucho de lo que más nos gustó, que nos hizo pensar que fue uno de los mejores años, si no el mejor de la década pasada, o la década que está por terminar ahora, depende a qué escuela suscriban.
Sí, fue del último tramo del año.
No, fue en el último tramo del año y además mucho no lo vimos en cine, no pudimos verlo en cine, o tuvimos que hacer un esfuerzo importante para poder hacerlo. The Irishman y Retrato de una Mujer en Llamas la vimos en Mar del Plata. Bueno, vos no, vos Nico, en realidad te perdiste el Retrato.
No, la pude ver en la función de prensa antes de que comenzara la pandemia, al menos.
Ah, cierto. Bueno, Parasite, yo fui uno de esos que... No sé si recordás, Diego, el lío que fue la venta de entradas para la semana de Cannes. Mm. Logré conseguir una, lo vi en una pantalla grande, pero bueno, fue toda una odisea, distintas odiseas. Mm. Ya esas grandes películas, o sea, sí, los cinéfilos como nosotros recordamos el año pasado como un gran año, pero mucho fue difícil igual, aún así, verlo en una pantalla grande.
Sí, creo que además de que fue un buen año, igual siempre depende de las percepciones y lo que uno haya visto. Yo coincido que igual fue un buen año, pero digo... uno por ahí seguía por las 10 o 20 películas esenciales o que terminaron ganando premios. O sea, creo que se coronó con el tema del Oscar para el cine coreano, que fue realmente algo muy novedoso, absolutamente inédito, y una apertura, digamos, de la industria de Hollywood hacia el cine que ellos llaman extranjero o internacional, o no norteamericano. Y... como tendencias también fue interesante eso. Y lo que podría haberse consolidado o no este año, no lo sabremos porque es un año que está completamente marcado por el COVID-19 y no sabemos cómo hubiese sido. Sí sabemos que el Oscar se va a dar mucho más centrado el año que viene, con lo cual se patea todo varios meses. Uh-huh. Así que, de verdad, cuando veamos películas en marzo del 2021, ese era el cine del 2020. Claro. Está todo trastocado y va a ser difícil hacer un balance. Cannes no se hizo. O sea, piensen que todas estas películas fuertes del 2020 habían iniciado en Cannes, la de Tarantino, sí. Parasite, etcétera, etcétera. Y este año no se hizo, y Venecia ya va a ser, y Toronto van a ser festivales muy pequeños, sin películas importantes de Estados Unidos, porque todo se pasó a 2021.
Sí, es un año recontra peculiar en esos sentidos. Y nada, haciendo una extensión de lo que vos dijiste, va uniendo dos cosas que dijiste, Diego. No solo va a haber un embotellamiento en los festivales, no solo va a haber un embotellamiento de tanques en las salas, sino que esas películas que se vean en los festivales después no van a tener a dónde ir, porque justamente van a tener prioridad sí. todos estos tanques.
Sí, no, como decíamos antes, no te extrañe que terminen muchas en plataformas de streaming.
Totalmente. Sí. De hecho, era muy divertido porque ustedes saben que una de las grandes batallas de los últimos años es Netflix versus Cannes, ¿no?
Sí.
El tema de que Cannes, si Netflix no asegura una distribución en salas francesas de sus películas, por manteniendo el sistema de ventanas antiguo, etcétera, etcétera, no pueden competir en Cannes. Este año había una pequeña tregua acordada, que era que la película de Spike Lee, Cinco Sangres, se iba a dar fuera de competencia, pero era la vuelta de Netflix a Cannes. Pero más allá de toda esa batalla mediática de que obviamente siempre va a terminar ganando Netflix, pero es el festival más grande del mundo, que es el defensor del cine en el cine, de la forma más tradicional y cinéfila del cine, Cannes versus la plataforma de streaming más grande del mundo. ¿Pero qué hace Netflix? Netflix va, porque además de Cannes, del festival está el mercado, y va comprando un montón de películas, y el día que termina el festival anuncia, bueno, compramos tal de la competencia, tal de la quincena de realizadoras, tal, y compran un montón, y si seguís viendo en todo el año, siguen apareciendo. Esta semana, por ejemplo, se estrenó una película que se llama Una chica fácil en Netflix, una película francesa que estuvo en Cannes, y así van apareciendo. Y realmente, cuando el año que viene encima no haya posibilidad de estrenarlas en salas porque no, estén todas copadas por los tanques, las películas más grandes, Van a terminar vendiendo a Amazon, a Apple, a Disney Plus, a Netflix y al que venga. Porque no van a tener salas.
Sí, las pujas van a ser entre los servicios de streaming, a diferencia de las distribuidoras. Sí, o sea, va a cambiar en eso. Porque además justo el año que viene va a ser el primer año en el que ya van a estar instalados todos los servicios de streaming. El servicio de streaming particular de cada una de las distribuidoras, y bueno, y algunos que no pertenecen a ninguna, ¿no? Ya arrancó HBO Max, que es la de Warner. La de Warner, ¿no?
Sí, sí, Warner. Sí, sí, sí. Y HBO.
De verdad es mucho más grande, porque viste cómo es en Estados Unidos, que es una compañía compra a otra, después se la vende a una más grande, después se la vende a una más grande, entonces ahora de verdad es
claro. AT&T, creo que sí,
y no sé qué, son las telecom, claro. ¿No? Las telecomunicaciones que tiene. O sea, HBO es un sellito dentro de una cosa gigantesca.
Claro.
Pero sí, es verdad, va a ser el primer año en el cual todas los grandes jugadores del streaming van a estar en todo el mundo. Porque de verdad acá en Argentina todavía HBO no, Max no funciona. Uh-huh. Disney Max está por llegar en noviembre. Sí. NBC Universal tampoco llegó. O sea que y hay que ver después con el mercado argentino totalmente diezmado por la economía y qué sé yo. Si va a haber bolsillo para que la gente tenga más de una o dos. Por ahí lo que se va a ver es que va a haber migración de abonados de Netflix a Disney, porque tenés hijos chicos y querés.
Claro.
De un público un poco más cinéfilo hacia HBO, pero nadie va a poder pagar 4 o 5 abonos.
No.
Salvo que el que esté en DirecTV o el que esté en Cablevisión dé de baja su abono ¿no? Y lo divida en 2 o 3. Plataformas de streaming. No sé, también va a ser interesante ver cómo cambia ese la dinámica de ese negocio.
Sí, la guerra del streaming recién está empezando, digamos. Hay que ver cómo se adapta en el resto del mundo y acá, como decías, Diego, en Argentina, con nuestras particularidades, nuestra economía, el dólar y todo eso, ver cuánto se puede pagar y cuánto realmente le beneficia a Netflix haber llegado primero, cuánto. O sea, ¿cuánta gente va a decir, bueno, me quedo con Netflix porque me da paja y ya tengo? ¿O cuánto va a decir, bueno, prefiero un contenido más familiar o prefiero un contenido más cinéfilo, me cambio? ¿Cómo va a afectar eso?
Sí, lo que es muy curioso es la ventaja que tuvo Netflix, ¿no? Ante todo esto.
Sí. Porque
ya son, no sé, por lo menos 5 años. O sea, fueron realmente los primeros en descubrir esta nueva beta. Y ahora tenés a los grandes productores de contenido históricos imitando, ¿viste? Intentando tener su propio Netflix, de alguna manera. Porque por más que se llamen de cualquier forma, de la forma que elijan, es básicamente eso, ¿no? Es queremos nuestro propio Netflix.
Sí, y cada plataforma ya tiene su contenido propio, digamos. O sea, lo que había empezado como Netflix era, bueno, casi todo contenido licenciado, o sea, de otras productoras, y de a poco se fue perdiendo las licencias, produciendo más contenido propio, bueno, y ahora es como que si tal película o serie la produjo tal productora, va a estar en el streaming de esa productora y así. Así que tenés que tener 40 streaming. No sé cómo va a ser.
Bueno, igual también está, o sea, otra caja de Pandora a abrir tal vez en otra ocasión es esto de que cuando uno contrata un servicio de streaming, estás como alquilando lo que ves, ¿no? No sos dueño de nada de lo que ves. Y esto. Estas cuestiones raras de que ciertas películas desaparecen de uno y aparecen en otro, y entonces nunca sabes cuándo, dónde vas a poder verla, ver lo que querés ver. Incluso para nosotros, que le dedicamos mucho tiempo a esto, a veces tal vez demasiado, se nos complica. Imagínate una persona tipo mi vieja, ella quiere ver tal cosa, no lo encuentra en el servicio de streaming que conoce y terminará viendo otra cosa. Yo creo que igualmente de esto intentamos no hablar tanto, pero vos lo mencionaste hace un rato, Diego. Para todo lo demás existen, o sea, si vos querés ver algo que no estás pudiendo encontrar, hay maneras. Porque de última, la magia de la internet, lo fantástico, lo maravilloso de la internet, esto de la democratización de los contenidos va más allá de los servicios de streaming en particular, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, digamos, los servicios de streaming tienen, son respuestas a varias cuestiones. Una es la piratería.
Sí.
O sea, claramente el fenómeno de la piratería impactó sobre el negocio del cine. Ellos dijeron, bueno, entonces, si la gente quiere ver las películas rápidamente, en buena calidad, no sé qué, ¿por qué no le damos un servicio en el cual tengan mucho contenido a disposición por un valor mensual muy accesible y les evitamos que tengan que hacer el esfuerzo de bajarse las películas, conseguir los subtítulos, ver que no tenga un virus, no sé qué, bueno, ese tipo de cosas? Entonces, obviamente para el cinéfilo que quiere tal película y que no va a esperar a que la estrene o que se compre los derechos y va a seguir bajándosela. Pero de verdad, para un gran porcentaje de los consumidores, tener miles de películas y series completas para ver aquí y ahora le es más que suficiente.
Sí, creo que también es el mismo problema que decíamos hoy de las salas, ¿no? O sea, mucha gente termina viendo lo que hay en Netflix. O sea, no importa si es lo que quería ver o lo que no quería ver, de repente es lo que le apareció y es lo que tuvo ganas de ver en ese momento, entonces le dio play. Y es parecido a lo que pasaba en las salas, o sea, la gente capaz tiene ganas de ir al cine y va a ir a ver lo que está, porque no tiene, o sea, capaz pone la experiencia por sobre las ganas, o sí, las ganas de ir a ver algo en específico.
Sí, tal vez al respecto de eso, de nuevo, nos encontramos en una minoría que puede ser vista como exquisita o quisquillosa, depende. Somos pocos tal vez los que están dispuestos a ir al cine del otro lado de la ciudad a ver determinada película. Tal vez la mayoría va al cine y decide qué va a ver en ese momento.
Claro.
Y por eso, de nuevo, eso es tal vez evidencia a favor de que si pusiesen, si se le diese más cartel a cosas más interesantes, que no necesariamente tienen que ser... O sea, el cine de entretenimiento puede ser más... Puede llenarte más. Está lleno de ejemplos de eso, ¿viste?
Sí, sí, el tema es que vinieron los tanques de muy pocos estudios, o sea, que se fueron concentrando cada vez más. Creo que solo en Disney, en Warner y alguno que otro Universal, acaparar todo. Entonces, nada, que no queda lugar para el resto. Y de repente... probablemente lo único que producen o lo único que creen que le rinde estos estudios son esas producciones. Entonces, bueno, nos quedamos sin nada más que eso.
Sí, yo tengo una visión todavía más pesimista, que es que la experiencia en cine ha ido degradando. Primero, porque hay muchas salas que no cumplen, para mi gusto, con un mínimo de calidad de audio y proyección.
Sí, eso es verdad.
A su vez... Si uno ve la cartelera saliendo un poco de Ciudad de Buenos Aires, pero también incluso a veces también en Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de las funciones son dobladas al castellano.
Sí.
Ya no podés ver a Brad Pitt o a George Clooney o a Julia Roberts en su idioma original. Es cierto lo que ustedes dicen, que hay mucho público que dice, bueno, vamos al cine... y buscan ahí, llegan y miran la cartelera,
sí,
que empieza dentro de 20 minutos, y bueno, y eligen ahí un poco, esta es de terror, parece que está buena, y eligen un poco así sin saber si es de Jordan Peele o si es Actividad Paranormal 132, digo, le da lo mismo. Y también pasa, haciendo un paralelismo, en el consumo del streaming. Estamos en una época que es la dictadura del algoritmo, con lo cual... la gente entra a su plataforma de Netflix o de la que sea y ve un poco lo que es el top 10, lo que te muestran en la home, supuestamente como recomendación, y entre comillas, ¿no? Lo que te recomienda Netflix según lo que acabas de ver. Y vemos que el top 10 de Netflix es realmente malísimo. Son películas
horrible.
Eróticas polacas del 2016.
Sí, de adolescentes que tienen 30
españolas, años. Viste un thriller recuadrado. Y no es verdad que ni Netflix o Amazon no tengan nada.
No.
Lo que
no.
pasa es que están en el fondo del catálogo. ¿Sí? Entonces, si vos no haces un esfuerzo por informarte, o sea, y ahí también tenemos un poco también de función, los entre comillas, críticos, periodistas, barra recomendadores, sí, de en redes o en nuestro sitio, decir, che, está bien, sí, la película polaca número uno de cosas es floja, pero fíjate que también estrenaron tal película que estuvo en Cannes, o que estuvo en Locarno, o que estuvo en Berlín, y dale una oportunidad. Pero el algoritmo de Netflix nunca te la va a poner adelante, porque para ellos es la 19ª prioridad dentro de su catálogo.
Y el otro problema también que hay es cuando te la pasás tipo scrolleando, buscando algo y no terminás viendo nada. Es como que ves un montón de recomendaciones y no terminás viendo nada.
Eso del top 10 que hicieron, creo que es bastante nuevo lo de Netflix, sí, que me parece que es lo peor. O sea, si ya la gente no buscaba nada, esto de que te pongan el top 10, siento que la gente se queda solo ahí y va a ver eso y nada más, como que Netflix hace todo el trabajo por vos. O sea, te dice, mira, esto es lo que tenés que ver hoy. Ah, bueno.
Me
está
causa
bien
gracia eso que dijo Nico, porque justo esta semana se estuvo hablando de la experiencia en el videoclub. Para mí, lamentablemente, se concentró de nuevo en hablar de Blockbuster porque volvió a aparecer en Twitter. Pero bueno, no era el único videoclub, lamentablemente fue el último, pero no eran los únicos. Y sí, esa experiencia de tipo dar vueltas y no terminar viendo nada, no terminar alquilando nada, o sí, como
ni siquiera,
la indecisión.
Porque al menos en el videoclub te llevabas algo. O sea, por ahí no era lo que habías ido a buscar, pero algo te llevabas. En Netflix o en estas plataformas a veces sucede que pasaste tanto tiempo buscando,
sí,
algo para ver
te,
que no,
te
no terminaste viendo. Sí.
Es cierto, pero igual...
Mira, piensen qué viejo es el invitado que tienen en este episodio, que yo fui empleado de un videoclub.
¿En serio?
O sea, yo creo que mi primera experiencia como crítico, entre comillas, fue recomendando películas a la gente que
como
iba
Tarantino.
Los sábados al videoclub.
Bueno, ahí tenés. Esta semana se estuvo comparando eso, tipo, comparar el algoritmo de Netflix que siempre te va a recomendar, va a privilegiar contenidos exclusivos y además va a intentar que sean muy parecidos a algo que ya viste, a los seres humanos que te pueden recomendar, te pueden conocer mejor y recomendarte usando un criterio un poco más humano, ¿no? Porque somos,
sí,
personas.
Sí, justamente eso, esa experiencia de que, no sé, ibas siempre al mismo videoclub y la persona que atiende te conoce y sabe bien qué recomendarte.
Sí,
es como,
o cuando le ibas a devolver que te pregunten, che, ¿te gustó? Sí, bueno, y dice, ah, entonces tenés que llevar esta otra.
Claro.
Muy lindo.
Claro, aparte está ese placer. Bueno, y ahí tal vez, si les parece, podríamos cerrar con una reflexión en esta línea. O sea, quiero construir sobre algo que dijo Diego recién. Está ese placer que es, me parece que es común a alguien que haya trabajado en un videoclub, a alguien que hace un podcast, a un periodista, a alguien que simplemente tiene una presencia en redes sociales. No hay nada más lindo que recomendarle algo a alguien y que te digan que le gustó. Y a nosotros nos... me parece que a toda la gente que hace algo por el estilo nos encanta justamente hacer lo opuesto a lo que se supone que hace un algoritmo. ¿Te gustó esta película? Bueno, probá esta que es algo diferente. No te estoy recomendando lo mismo pero con otro nombre.
Claro.
Y nada, quería conectar eso para decir, no sé, me pareció interesante e importante lo que dijiste vos, Diego, que sí, que hay cierta responsabilidad para los que hacemos cosas como las que hacemos nosotros, o por lo menos el sueño es justamente ese. Tratar de que quien nos escucha, quien nos lee, que expandan sus horizontes, y no quiero sonar, no sé, peyorativo, pero tratar de que la persona que está del otro lado le dé oportunidad a todas estas otras cosas que tal vez en el cine, en los servicios de streaming, por todas estas razones de las que estuvimos hablando a través de esta hora, a todas estas cosas que no se les da espacio, ¿viste?
Sí.
Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de que si no tienen espacio en salas de cine o en servicios de streaming, que aunque sea la gente que nos escucha les dé espacio en sus vidas. Suena un poquito cursi, tal vez.
No, pero
así.
Es así, y toda persona, todo cinéfilo que ama realmente el cine busca la forma de encontrar esas cosas y de poder descubrir cosas nuevas. Así que creo que ese es el final esperanzador que puede uno tener.
Sí, yo creo que hay que hacer algo de militancia, aunque
Sí.
el término suene horrible, en cuanto a si uno se guiase exclusivamente por los clics, cosa que los grandes medios hacen habitualmente, lo sé porque me pasan data y pedidos de La Nación, o sea, todo lo que tenga Netflix en el título, cliquea 100 veces más que si pones, no sé, Mubi o Qubit o cualquier plataforma más pequeña. Pero hay que hacer dos militancias. Una es que dentro de Netflix, o la segunda en importancia, que es Amazon, decir, bueno, vos estás ahí, perfecto. Dentro de todo ese paquete, prestale atención a las cosas que no están en la primera página, en la home o en lo que sea. Andá a ver tal película independiente americana, tal serie alemana que está buenísima. Bueno,
Sí.
tratar de sacarlos de la dictadura del top ten, como hablamos. Y también la segunda militancia es decir, bueno, no solamente existe Netflix, no solamente. Si a vos te gusta el cine europeo o te gusta el cine independiente norteamericano, prestale atención a estas plataformas, aprovechá que tal festival está online y las películas son gratuitas, o pagando muy poca plata podés hacerte de un consumo alternativo valioso. Me parece que está bien, es medio ir contra la corriente, contra las tendencias, pero si solo vamos a hacer lo que cliquea
Claro.
y cosa que ya hacen los portales grandes, y entonces ya directamente tiremos la toalla y solo
Sí,
comentemos el
total.
top 10 de Netflix.
Sí.
En ese sentido, claro, uno tiene que hacer una cierta mea culpa, tal vez, porque a nosotros no sucede eso. Como hablamos de spoilers, cuando se estrena la novena película del Hombre Araña, se espera de que hablemos de esa película porque es lo que más se vio en la semana. Lo que está bueno, que es lo que estamos intentando hacer cada vez más, como especie de línea editorial del podcast, es eso, es darle cada vez más espacio a cosas que sabemos que van a tener menos escuchas, pero el hecho de que hablamos de eso, nuestro oyente lo tome como una recomendación. Incluso hubo veces que lo pusimos con esas palabras tal cual en algún que otro
Sí,
podcast.
incluso en los pods aniversarios que tenemos, que es el momento en el que podemos hablar de las películas que nos hicieron cinéfilo de alguna manera, creo que lo lindo es eso, de poder recomendar algo con lo que crecimos o que nos gusta mucho, que nos apasiona mucho,
Sí.
y el ida y vuelta que hay con el oyente de si la vio o qué le pareció.
Sí.
Sí, esos son los aniversarios cuando hablamos de películas favoritas, pero fin de año normalmente hacemos el típico top que hace todo el mundo, en nuestro caso en formato podcast, y ahí también te das cuenta cada año que después de el revuelo de el último tanque y qué sé yo, las que más te quedan van por otro lado y es una oportunidad más para recomendar y tal vez hacer el ejercicio de bueno. Si ahora recién te estás enterando de la existencia de esta película que nos parece lo mejor del año, el año que viene estate más atento porque
Sí,
la película se
de
estrenó.
militancia también, desde los podcasts y desde, o sea, cualquiera, como habíamos dicho, cualquiera que tenga un poco de presencia en redes en esto, hacer la militancia de cuando una película está en cartel, sobre todo una película mediana, obviamente, que necesita como el apoyo, decir, ¿no? Che, vayan a ver tal película al cine, aunque capaz haya que hacer un poco más de sacrificio, a buscar un horario, qué sé yo, pero como tratar de no sé, difundir eso, ¿no? Y comprar por choclo. Que ayuda.
Claro, y llegamos a esa conclusión de que además, por más que no
Sí.
quieras,
Comprar
comprar un
alito.
balde de pochoclo. Así que nada, Diego, nos gustó la palabra militancia. Evidentemente, es un buen concepto para aplicar. Me parece que es un buen término para aplicar a esta idea. Y bueno, volviendo a lo que era el futuro del cine, que si bien me parece que se terminó extendiendo al futuro del audiovisual, porque le terminamos dando bastante espacio a lo que son los servicios de streaming y demás, no sé, ¿se les ocurre alguna conclusión?
No, yo no querría aventurar así como grandes verdades universales para lo que se viene, porque es todo tan cambiante y de hecho una pandemia inesperada, por supuesto, movió algo que si bien, como vinimos analizando, ya venía en un periodo de fuertes cambios, de cimbronazos, de nuevos jugadores. Todo esto se potenció, se aceleró, se acentuó de una manera impensada. Entonces yo creo que lo que va a pasar es que sí, ganaron mucho poder las plataformas de streaming, el negocio va a ser caníbal, va a haber esta superposición de estrenos de la que hablábamos el año que viene, pero quizás para poder analizar realmente cambios más profundos, va a haber que esperar que se, no, bueno, por lo menos la nueva normalidad, o sea, ver cómo el negocio del cine en cine y del streaming se reacomoda, como para ver a partir de ahí sí, ya con todas las plataformas compitiendo a full, cómo se puede avizorar el futuro, si se quiere, por ahí a mediano plazo. Por ahora me parece que hay que esperar esta nueva normalidad para repensar con las nuevas reglas de juego, que evidentemente van a ser otras.
Sí, yo creo que es como mínimo preocupante, pero hay que hacer eso, tipo tener esperanza un poco y de ver cómo se va formando todo, hacia dónde se va llevando. Uno desde su humilde lugar va a seguir tratando de ver lo que le interesa y tratando de que más gente lo haga también, de que no se quede solo con una cosa.
Sí, como dijo Diego, va a haber que esperar a ver qué pasa, cómo se comporta el público. En el momento que estamos grabando esto, seguramente cuando lo subamos ya van a haber cines abiertos de AMC en Estados Unidos, que es la cadena, bueno, esta que estuvimos mencionando, la más grande, la que hizo el acuerdo con Universal. Y se vienen los dos primeros estrenos mundiales, y si quiere más grandes, que son el de New Mutants y el de Tenet. Así que vamos a ver ahí cómo, si pasan o no la prueba de fuego, a ver cómo se comporta la gente, si va, si espera, si va aumentando, disminuyendo con el correr de las semanas. Así que sí, no queda otra que esperar a ver eso.
Bueno, en definitiva, entonces lo que tenemos que hacer es esperar al año que viene y tal vez reunirnos de nuevo en el mismo lugar.
A ver qué pasó.
Claro, y ver qué pasó. Así que, Diego, nada, te agradezco un montón por acompañarnos en este debate. Obviamente estás invitado a volver a hablar del tema tal vez en un futuro. A ver si podemos sacar nuevas conclusiones.
Muchas gracias por la invitación, la pasé bárbaro y cuando quieran, acá vuelvo como figura invitada, como esos que aparecían en las series
Claro.
en un solo
Sí.
episodio, así, pero,
Sí,
ah,
sí,
ese lo
sí.
conozco, ese,
Artista
cuando
invitado.
quieran,
Claro, serías
aquí estaré.
nuestro artista invitado en ese caso. Bueno, esto fue nuestro primer Quémese Libre, tema El futuro del cine. Espero que hayan disfrutado escuchar el debate tanto como nosotros cuatro disfrutamos de tenerlo. Creo que se tienen los debates. Ya tenemos planeados otros temas para otros quémeses libres. Como siempre les digo, si quieren asegurarse de que estos quémeses libres lleguen a existir, les recomiendo hacer una contribución en nuestro Patreon, patreon.com/quémese. Si no están listos para un compromiso así, también nos pueden invitar un cafecito en cafecito.app/quémese. Síganos en Twitter e Instagram para novedades de lo que se viene. Esto fue Quémese Libre. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Victoria Iraldi.
Y yo, Nicolás Ponicio.
Chau.
Futuro del cine es TikTok.